Está usted escuchando su programa internacional Fe y Esperanza, preparando a las familias que formarán el pueblo que verá a Dios, con temas de salud, familia y el Evangelio de Cristo.
Gracias por su amable atención. Les saluda Félix García. Hoy tenemos un programa que sin duda por medio del Espíritu Santo tocará su vida. Bienvenidos a su programa internacional Fe y Esperanza. En este momento presentamos la cápsula de salud con el nutricionista Oscar Santana.
Hola, mi estimado, espero que estés súper bien y espero que ya hayas hecho un poco de ejercicio como comentamos el segmento anterior. Bueno, hoy quiero hablarte de otro beneficio sobre el ejercicio y estoy hablando nada menos que ayuda a rebajar peso o, más bien dicho, rebajar grasa. Saben que hay muchos estudios que nos dicen que la inactividad es uno de los factores que hoy está causando mucho exceso de peso en muchas personas, especialmente los niños. Los niños están subiendo mucho de peso a veces porque no tienen mucha actividad. Bueno, uno de los beneficios de la actividad física es de que nuestro metabolismo al hacer actividad física funciona mucho más rápido. Y el metabolismo te ayuda a que tú puedas quemar más grasa cuando tú estás descansando. Así de que te invitamos a que tú empieces a hacer actividad física. Levántate, haz cualquier movimiento que te guste y recuerda que uno de esos beneficios va a ser rebajar unas cuantas libras. Te pregunto en esta hora, ¿estás buscando una manera de rebajar de peso sin hacer dietas que usualmente a veces las dietas le causan a uno más subir más peso? Bueno, esta es la oportunidad. Levántate y empieza a hacer ejercicio para que esos kilitos que tienes de más pueda ser algo real en tu vida de bajarlos. Y bueno, hay que seguir marchando, recordando que juntos podemos más y hoy es una oportunidad de amar, servir y abrazar.
Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro, Cristo en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, su delito, mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón.
En este momento presentamos la reflexión sobre la familia con el pastor Luis Rivas.
Saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan. El tema para hoy, el matrimonio no es una maratón de velocidad. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 nos dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Hace unos meses atrás fui a participar de un maratón de 25 millas. Les diré la verdad, no me había preparado como en otras ocasiones. Pensé que con la experiencia que tenía de maratones pasados, lograría llegar al final y, si es posible, ganar. Al inicio de la carrera todo salió muy bien. Comencé muy rápido. Sentía que llegaría muy pronto a la meta final. Pero mientras más corría, más me cansaba. En un momento mis piernas ya no me respondieron como yo quería, a tal punto que tuve que caminar. Fue allí que entendí que este maratón no era una carrera de velocidad, sino de resistencia. Quien ganaba no era el que más rápido llegaba a la meta, sino el que llegaba a pesar de. Mis queridos amigos, así como el maratón no era una carrera de velocidad, sino de resistencia, el matrimonio tampoco lo es. Quiero compartir con ustedes algunas lecciones que aprendí. Número 1. Al casarnos, debemos de estar preparados físicamente, mentalmente y espiritualmente. Número 2. Para afrontar una carrera a larga distancia, cada cónyuge debe de haber entrenado previamente. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que cada uno debe de educarse, tomar tiempo para conocerse. Número 3. El matrimonio debe tener una meta, un objetivo bien claro. Llegar hasta el final, pase lo que pase. Número 4. La carrera del matrimonio necesita entrenamiento diario. Quiere decir que necesitamos pasar tiempo juntos. Debe de haber detalles, apoyo mutuo, palabras de cariño, palabras de amor, etc. Número 5. Para terminar el maratón es necesario ir al gimnasio y participar de estiramientos para que tu matrimonio pueda tener éxito y ser feliz. Debemos de ir a la iglesia, debemos de leer la palabra de Dios, debemos de poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas y participar en las actividades donde podemos dar testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Número 6. Los cónyuges, para terminar la carrera, deben tener el equipo adecuado. En otras palabras, saber qué esperan el uno del otro. Es necesario saberlo. ¿Qué espera tu esposo de ti como esposa? ¿Qué espera tu esposa de ti como esposo? Y número 7. Cada cónyuge debe tener un coach personal que lo ayudará a llegar y ganar. Mis queridos amigos, Jesús debe estar en tu vida personal y en tu matrimonio. Entonces, mis queridos amigos, la próxima vez que pienses en tu matrimonio, no lo veas como una carrera de velocidad, velo como un maratón de resistencia. Estoy seguro que con la ayuda de Dios llegarás a la meta. Que Dios te bendiga.
En presencia estaré de Cristo, ver su rostro que será. Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle.
Fe y Esperanza presenta el tema de hoy en la palabra de nuestro director y orador, el capellán y evangelista Joel Medina.
La ley de Dios consiste en 10 mandamientos. Hoy analizaremos el primer mandamiento que encontramos en Éxodo 20:3 y dice así: No tendrás dioses ajenos delante de mí. Sin tener que dar ningún tipo de explicación a este mandamiento, y cualquiera que lo lee puede entender claramente que Dios no permite que su creación haga otro Dios. Pero, ¿a qué otro Dios se podría referir este mandamiento? Ah, sí, claro, a las imágenes hechas de metal, madera, plástico o cualquier material del cual se pueda hacer una figura, ¿cierto? Eso es lo que siempre pensamos. ¿Pero sabía usted que este mandamiento no está hablando de ese tipo de Dios? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Esta cita la encontramos en Mateo capítulo 22, versículos 36 al 38. Cierto día se reunieron los fariseos y se pusieron de acuerdo para tentar a Cristo, y le hicieron esa pregunta sobre cuál sería el gran mandamiento. Cristo sin dudarlo contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y Cristo agregó: Este es el primero y grande mandamiento. Dando a entender que este mandamiento era el más importante de todos. En la palabra de Dios encontramos muchos consejos muy buenos que nos ayudan a ser mejores personas y también a ser mejores cristianos. Algunos consejos son dejados a nuestro criterio, pero algunos son firmes, y Dios espera que usted y yo los sigamos al pie de la letra. De pronto nos encontramos tratando de explicar y de encontrar formas y diferentes explicaciones a las palabras que Dios ha redactado para cada uno de nosotros. Si Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, Dios está diciendo eso, exactamente. Usted y yo no debemos tener ningún otro Dios que no sea Jehová de los ejércitos, el creador del universo, el único que merece toda la honra y la gloria, ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Solo existe un creador, solo existe un Dios. En el segundo mandamiento veremos que es un Dios celoso, que no acepta ni está de acuerdo que lo que él creó adore algo más que él mismo creó. La pregunta surge, entonces, ¿cómo el hombre puede tener otros dioses? Veamos otro incidente en la palabra de Dios. Lo encontramos en Mateo 19:16 en adelante. Entonces se acercó uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le preguntó, ¿cuáles? Y Jesús le contestó, No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Al oír el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Esta es la famosa conversación de Cristo con el joven rico, y en esta ocasión la usaremos como ejemplo de lo que estamos hablando. Notemos cómo inicia esta conversación. El joven rico llega ante Cristo, reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios, se arrodilla ante él y le dice, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Cristo le dice, solo hay uno bueno, y es Dios, o sea, Jehová. Una vez aclarado el punto, Cristo procede a darle instrucciones de lo que el joven debe hacer para entrar al cielo y le dice, Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. El joven le pregunta, ¿Cuáles mandamientos? Y Jesús empieza a relatarle los 10 mandamientos, no mates, no robes, no cometas adulterio, no mientas, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven, seguro de sí mismo, le dice, todo esto he guardado toda mi vida. Pero a pesar de eso, se sentía inconforme. Algo faltaba para sentirse digno de poder entrar a la vida eterna. Y pregunta, ¿qué más me falta? Y viene una respuesta muy interesante. Cristo le dice, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Interesante que Cristo le dice, si quieres ser perfecto, deja tus riquezas y sígueme. En otras palabras, diríamos que Cristo le dijo a alguien que se sentía ya perfecto, pues guardaba la ley, o sea, los mandamientos, le dice, te falta una cosa. Ahora, veamos si en realidad el joven guardaba los mandamientos. El primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses delante de mí. O sea, nada debe tomar el lugar que debo yo ocupar en tu mente o en tu corazón. Es claro ver que el Dios de este joven era el dinero. Pues termina el relato diciendo que se fue triste, pues era dueño de muchas riquezas. Y no estaba dispuesto a dejar a un lado ese Dios que lo dominaba. Entonces Cristo, mirando a sus discípulos, les dice: ¿cuán difícil es que un rico se salve? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Ahora, solo para aclarar el punto, el ojo de una aguja se refería a una puerta pequeña que estaba localizada a un lado de la puerta grande, por donde entraban carros y mercancía que llegaba a la ciudad. Esta pequeña puerta se le llamaba el ojo de aguja y era prácticamente imposible que un camello entrara o pasara por ella. Era muy estrecha, muy angosta. Volviendo a los dioses que no debemos tener en nuestras vidas, para el joven rico era su dinero. Para usted o para mí puede ser algo diferente. De pronto puede ser una casa, o un carro, o aunque usted no lo crea, pudiera ser su esposo o su esposa. O en algunos casos incluso la iglesia. ¿Cómo? ¿La iglesia? ¿Mi pareja? ¿Será esto posible? Bueno, analicemos desde el siguiente punto de vista. Veamos la iglesia primero. Pudiera ser que una persona viva y se desviva por la iglesia. Todo en su vida es iglesia, iglesia y solo iglesia. Tanto que descuida a la familia por estar envuelto en los asuntos de la iglesia. Al punto que en algunos casos también descuida su trabajo por asuntos de la iglesia. Y peor todavía, descuida la oración y el estudio diario por estar envuelto en detalles de la iglesia. Y bueno, al fin, la iglesia es de Dios, razona. Y si estoy atendiendo a la iglesia, estoy atendiendo a las cosas de Dios. No, mi amigo, amiga que me escucha, eso se llama hacer de la iglesia un Dios. Debes practicar un balance en todo lo que haces, pero que lo más importante sea Dios. Tu prioridad siempre debe ser Dios, luego tu familia, luego tu trabajo y después la iglesia. ¿Y cómo mi pareja puede tomar el lugar de Dios? Existen personas que viven solo para una persona, de pronto cristianas y no cristianas. Y en algunos casos se utiliza la frase: te adoro, eres todo para mí. Si el amor por su pareja está sobre el amor por Dios, su pareja ha llegado a ser un Dios para usted. Tal vez usted no vea tan serio el problema. Y tal vez su pareja no ha llegado al nivel de tomar prioridad ante Dios. De igual manera, me gustaría que reflexione en el punto y no ponga a nada o a nadie primero que Dios, su creador. Dios nos pide que le alabemos y le adoremos solo a Él. Y el mandamiento es muy claro: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si Dios te ama y te ha creado y está siempre a tu cuidado, ¿por qué vas a permitir que algo o alguien interfiera en esa relación que Dios quiere llevar contigo? Algunos datos importantes sobre nuestro creador. Cuando escribes la palabra Dios, siempre escríbelo con mayúscula, pues cuando lo escribes con minúscula, estás hablando de algo creado. Creemos en un solo Dios. Dios se manifiesta en tres personas conocidas como la Deidad. Es el creador del universo. Es inmortal, es espíritu, es eterno y es amor. Dios se revela por medio de la naturaleza, la Biblia y por medio de Cristo Jesús. Dios suple nuestras necesidades, se preocupa por nuestros problemas. Nos consuela en el dolor y nos atiende con misericordia. Por tanto, debemos obedecer sus mandamientos y confiar siempre en Él. En Romanos 8:28 encontramos esta hermosa promesa. Sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El Señor tu Creador y Dios te bendigan hoy y siempre. Joel Medina te saluda.
Está usted escuchando Fe y Esperanza.
Él es el Dios de Abraham, el Dios de Israel. Él es el Dios de Isaac, es Emmanuel. Si Dios es con nosotros, no hay por qué temer, por qué dudar. Jehová es el mismo, no cambiará. Con nube y fuego a su pueblo guió, partió la peña, agua brotó, y desde el cielo maná les dio. Fueron testigos del gran poder, y aunque dudaron, Jehová fue fiel. Dios con nosotros es Emmanuel. Pudo haber hecho robo y el mundo así controlar, y no tener que beber la copa amarga del dolor. Pudo haber hecho robots, pero es tan grande su amor. Somos tesoro especial, pueblo escogido por Dios.
Bye.
Dios de Israel. Él es el Dios de Isaac, es Emmanuel. Con nube y fuego a su pueblo guió, partió la peña, agua brotó, y desde el cielo maná les dio. Pudo haber hecho robots y al mundo así controlar, y no tener que beber la copa amarga del dolor. Pudo haber hecho robots, pero es tan grande su amor. Somos tesoro especial, pueblo escogido por Dios. Pudo haber hecho robots y al mundo así controlar, y no tener que beber la copa amarga del dolor. Pudo haber hecho robots, pero es tan grande su amor. Somos tesoro especial, pueblo escogido por Dios. Somos tesoro especial, pueblo escogido por Dios.
Usted está escuchando su programa internacional Fe y Esperanza. Gracias por su atención. Es con orgullo que elaboramos estos temas de salvación para toda la familia, y usted puede compartirlos con ellos. Si gusta recibirlos en su hogar, contáctenos. Puede comunicarse con nosotros al teléfono 602-774-4709 o por correo electrónico a info@feyesperanza.org. También puede visitar nuestra página en el internet. Dirija su ordenador a www.feyesperanza.org. Será un placer atenderles y saber de usted.
Muchas gracias por su amable atención y apoyo a este ministerio. Esperamos que este programa haya sido de bendición para usted y su familia. Recuerde visitar nuestra página feyesperanza.org para escuchar más programas y encontrar recursos de estudio. Ahora nos despedimos de usted que nos escucha diciendo: Dios que da esperanza, los llene de felicidad y paz a ustedes que tienen fe en Él, y les dé abundantemente esperanza por el poder del Espíritu Santo.
Este programa ha sido posible gracias a Fe y Esperanza y a personas de buen corazón como usted. Agradecemos su patrocinio.